Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues fíjate, en 2024 el 21% de la población de Aragón estaba en riesgo de pobreza o exclusión social. Mañana celebramos el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Como te digo, se celebra el 17 de octubre y hoy quiero que conozcas a aquellos que luchan activamente contra la pobreza, contra cualquier forma de exclusión. Te hablo de Cáritas Aragón. Dame un momento. Saludos de Laura Hernández, esto es Herrera en COPE, desde COPE más Zaragoza.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Tenemos la oportunidad de hablar ahora mismo con Carlos Gómez, que es el presidente de Cáritas Aragón. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Tenía yo estos datos, 21% de la población de Aragón está en riesgo de pobreza o exclusión social en 2024, pero seguro que vosotros lo palpáis mejor. ¿Hay mucha pobreza en Aragón?
Bueno, hay pobreza y sobre todo perspectivas de que la pobreza vaya en aumento, ¿no? Quizá cuando hablamos de pobreza pensamos en el perfil de pobre del pasado, ¿no? De aquellos que estaban en las afueras de las ciudades o aquellos que vivían en el casco viejo, en viviendas ya muy deterioradas. Pero ahora lo que estamos observando ya en la última década o antes, pues bueno, un nuevo perfil de pobre, que es aquel que, bueno, que en su vida pensó que podía llegar a una situación de dependencia, de pobreza, de acudir a un sistema de protección social. Es decir, son personas que han visto que sus derechos se han ido vulnerando, ¿no? El derecho a la vivienda, el derecho al trabajo. Son personas que a lo mejor están trabajando. Es decir, nosotros estamos atendiendo a personas que trabajan, pero que con lo que están ganando, pues no pueden hacer frente a los gastos mínimos vitales del día a día. Ya sea de vivienda, ya sea de alimentación, ya sea de... Y eso es muy alarmante, es decir, y no pensemos solamente, no sé, en personas muy mayores, ¿no? Pero que podíamos pensar antaño, ¿no? Personas con unas pensiones muy bajas, sino que también pensamos en personas, bueno, jóvenes, que es que con lo que ganan no pueden vivir, ¿no?
Totalmente.
Estamos viendo en nuestro entorno, en la ciudad, pues una situación, realmente lo que vivimos hace unos meses del desalojo de la Plaza Roma,
sí.
Pues nos revela una realidad de la gente que trabajaba. Y tenía que vivir en unos bajos, casi en un gueto, ¿no? Porque no podía pagar más. Y de una manera irregular, ¿no?
Claro, claro, esto es tremendo.
Esa es la situación de pobreza que estamos viviendo, ¿no? Personas que ven, y sobre todo la situación más grave es que, bueno, que pasa el tiempo y que no ven cómo van a poder salir de esa situación.
Hemos conocido hace unos minutos el caso de Juan Antonio, que precisamente era eso, ¿no? Tenía un trabajo de hostelería, pues bueno, llega un momento en que tienen que cerrar y ahí empieza pues ese declive, ¿no? Ese bajón, ese tocar fondo, decía él además.
Sí,
el trabajo, sí. Pues es la clave, Carlos.
Bueno, el trabajo ya no es la clave. Es decir, en el pasado, pues sí, cuando en lo que sería el proyecto de sociedad de bienestar, pues en la manera en que accedías a un trabajo, realmente ya tenías garantizado, pues no sé, unas mínimas condiciones vitales,
claro,
¿no? El
claro,
trabajo era lo que nos permitía el acceso a unos derechos. Ahora lo que sucede es que, bueno, primero, no todo el mundo va a poder acceder a un trabajo. Esa es una realidad que nos encontramos. Estamos en una sociedad muy competitiva. Y hay personas que no son tan competitivas, o ya sea porque carecen de una cualificación profesional, que es la que demanda hoy día el mercado, o si no, pues bueno, les faltan esas habilidades sociales, lo que sería es esa integración social. Luego son personas muy poco competitivas en el mercado laboral y son personas que, bueno, que están condenadas quizá pues a ir haciendo chapuzas o entrar en el mercado laboral y abandonar, ser expulsados del mercado laboral, por tanto, que no van a tener ese mínimo de condiciones vitales mínimas que garantiza la Carta Social de Europea o la Constitución Española, ¿no?
¿De qué?
Y van a depender de eso, o que tendrían que depender de algún tipo de protección pública, de una protección social, lo que hablamos de rentas mínimas, ¿no? Rentas mínimas que garantice esos derechos básicos para poder subsistir. no más, ¿no? Porque ya el empleo ya no nos garantiza esos derechos básicos.
Que es tremendo. ¿De qué forma está trabajando Cáritas para poder ayudar a estas personas?
Bueno, fundamentalmente estamos trabajando, primero, concienciando a la sociedad, colaborando con las administraciones públicas, forzando a las administraciones públicas que esto no es un problema de unas personas, no es un problema individual, sino que se trata fundamentalmente de una vulneración de derechos y que hay que buscar una alternativa a medio y a largo plazo, ¿no? Por eso tenemos previsto el día 23 de octubre, a las 6 a 8 de la tarde, una jornada de reflexión sobre las rentas mínimas y lo que está pasando, ¿no? Y se va a celebrar en la sede de la Fundación San Valero, en la Plaza Santa Cruz. Ahí vamos a intentar hacer un análisis de la situación actual y ver perspectivas de futuro. Pero esto es una colaboración entre entidades sociales, pero sobre todo fundamentalmente de las administraciones públicas. El procedimiento que hay para acceder ahora a una renta mínima no funciona. No ha funcionado, y hay que reconocerlo. No hay que buscar culpables, pero claro, no ha funcionado. No ha funcionado. Entonces, pues bueno, vamos a buscar alternativas. Hay gente muy vulnerable y hay gente que va a pasar, se va a incrementar el colectivo de vulnerables. Y repito, que no es gente que no le falte el empleo, que a lo mejor tiene empleo. Y no sé, claro, si es gente que está viviendo en unas condiciones, en una habitación, y una habitación a lo mejor viven ellos, y vive parte de la familia, ¿no? Unas condiciones en que realmente les hace estar dentro de una situación de vulnerabilidad muy grande, ¿no? La vivienda es un elemento fundamental, como signo de integración social. Y si carecen de eso, pues ya veremos que, bueno, que si carecen de vivienda, van a tener también dificultades de acceso al trabajo, por la situación anímica en la que se pueden encontrar, ¿no? Y sobre todo la pérdida de esperanza, que, bueno, que eso, si ves que es una situación temporal, pues de acuerdo, pero ves que pasan meses, que pasan años, y que la situación sigue siendo igual o peor, ¿no?
Bueno, pues es tremendo. Como siempre, le agradezco mucho, primero que nos coja el teléfono, pero sobre todo ese trabajo que realizan como representante al final de todos los que están ahí apoyando y trabajando en Cáritas Aragón. Carlos Gómez, muchas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, y es momento ahora para ir con la información del tiempo de la mano de Ascensores Magaide, para que cuando subas con tu vecino tengas toda la información. Y toda la información que te voy a contar es que, mira, ahora mismo tenemos 18-19 grados aquí en el centro de Zaragoza. Previsión, vamos a llegar a los 24. Nubes ni una, cielos despejados durante prácticamente todo el día. Mañana sí es posible que amanezcamos ya con nubes, con algún, bueno, pues con los cielos cubiertos, pero sin lluvia, ¿eh? Poco a poco irá despejando y se quedará de nuevo el día soleado. Las temperaturas muy parecidas a las de hoy, incluso subiendo ligeramente. Las máximas se sitúan en 25 grados y también suben las mínimas, que están en 14 grados, o sea que bastante suaves. Ojo, que es que lo que queda de semana, sábado 25, el domingo 26 y el arranque de la siguiente semana, que puede ser con lluvias, pero que alcanzaremos ya temperaturas mucho más altas. Podemos llegar incluso a los 30 grados. El tráfico, vamos a ver cómo está a esta hora por Zaragoza y para eso nos lo cuentan desde Policía Local, su portavoz hoy, Óscar Zueco. Óscar, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cuéntanos cómo está el tráfico a estas horas.
Pues continúa la mañana de este jueves 16 de octubre con normalidad en cuanto al tráfico se refiere. En estos momentos, afortunadamente, sin incidencias circulatorias importantes en la ciudad. Si bien en estos momentos se está intensificando el tráfico en la zona centro de la ciudad, como es el entorno de Paseo Pamplona, Puerta del Carmen o Paseo de Sagasta. Precaución, por lo tanto, a aquellos conductores que tengan que circular por esta zona de la ciudad. Además, también en cuanto a obras que afectan al tráfico, queremos recordar los trabajos que se están llevando a cabo en la Avenida de Madrid, a la altura de los números 32 y 38. Son trabajos de instalación de balizas luminosas, por lo que está siendo necesario ocupar uno de los dos carriles de circulación sentido vía Hispanidad. También queremos destacar la reordenación del tráfico de Avenida de Navarra con calle Rioja, de tal forma que el tráfico de calle Rioja, sentido vía Universitas, recupera su trazado original por uno de los carriles exteriores de la rotonda. Esto es lo más destacado en estos momentos en cuanto al tráfico se refiere desde Policía Local de Zaragoza.
Bueno, pues hay que tener en cuenta esas zonas y esos puntos de Zaragoza. ¿Alguna otra incidencia, Carlos? Óscar, perdón.
Pues afortunadamente ningún servicio o intervención a destacar de policía local en estos momentos de lo que llevamos de mañana. Todos han sido servicios ordinarios para policía local.
Nos alegra que continúe así el día. Gracias, Óscar. Hasta mañana. Buen servicio.
Gracias a vosotros y hasta mañana.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
En COPE Zaragoza te damos buenos consejos para que llegar a fin de mes sea más fácil. ¿Has pensado que gran parte del dinero de tu factura energética se escapa por la ventana? El precio de la luz y del gas sube cada día más y mejorar tu eficiencia energética está en tus manos. Algo tan sencillo como renovar tus viejas ventanas puede suponer reducir hasta un 60% las pérdidas de energía de tu casa. Da igual de la época del año que hablemos, verano o invierno. Conseguir el mejor aislamiento térmico debería ser una prioridad. Sin ninguna duda es una inversión muy rentable si te pones en manos de los mejores profesionales. Es un consejo de Cerramientos Integrales en Jorge Coci 18 976 134 134.
Celebra el 75 aniversario de Toldo Serrano con descuentos de hasta el 40%. Ahora también en cortinas de cristal y cerramientos. Sí, sí, 40% de descuento en cortinas de cristal y cerramientos.
Toldo Serrano, vista el interior, vive el exterior.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Antes, una noticia importante que tiene Angelito García y que tiene que ver con ese proceso que tiene.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Mira, hoy se ha presentado una exposición que a mí personalmente me ha llamado muchísimo la atención. Non modo bellum, vida cotidiana en la ciudad antigua de la caridad. Es una exposición que muestra, pues eso, la vida cotidiana en una ciudad romana y será en el Museo del Teatro de Caesar Augusta. La verdad es que es... Bueno, se parece que va a ser una exposición, una muestra muy especial. Recoge 178 de las más de 10.000 piezas recuperadas en la Caridad, en Camín Reales, en los 40 años de excavaciones dirigidas por la Diputación Provincial de Teruel. Así que déjame un momento que hablemos de esto. Nos lo va a contar don José Fabre, que es el técnico superior de culturas conservador de Museos Municipales. José, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, muy buenos días. Encantado de hablar con vosotros.
Pues igualmente, porque realmente para empezar esta exposición, bueno, cuéntanos tú, porque yo creo que nos lo vas a explicar mucho mejor, cuál es la intención, qué es lo que vamos a encontrar en Non Modo Bellum.
Pues es una exposición que, como tú decías, va a sorprender muchísimo a los visitantes desde el punto de vista de la cantidad de objetos que ha podido recuperar, en este caso el equipo del Museo de Teruel, durante 40 años en una excavación arqueológica en una pequeña población, ¿no?, de la provincia. Lo que pretendemos con este ciclo es traer a Caesar Augusta la relación con otras ciudades romanas.
Maravilloso.
Es posible que algunos de los visitantes, ¿sí?, no hayan podido ver la arqueología zaragozana, pero no conocen con qué ciudades convivieron hace 20 siglos.
Claro, porque Modo Bellum es como no solo guerra, ¿no?
Sí, el mensaje que quieren transmitir los comisarios, en este caso Jaime Vicente y Beatriz Ezquerra, sí, ambos dos sucesivamente directores del Museo de Teruel, uno ya felizmente jubilado, pero que ha apostado por ayudarnos en esta aventura, quieren transmitir la visión de la vida cotidiana en época romana. Uh-huh. No solamente centrándose en aquellos aspectos más espectaculares que quizás las crónicas nos han ido trasladando sobre los momentos de conquista, claro, el ámbito del armamento, sino con los elementos relacionados con la vida cotidiana, uh-huh, de época romana.
Bueno, es maravilloso esa relación o ese trabajo conjunto que entiendo que han tenido que hacer con la Diputación Provincial de Teruel, ¿no? Que se hayan encontrado o que se pueda realizar esto para podernoslo traer también a Zaragoza y exponerlo.
Efectivamente, es un feliz convenio, es un convenio entre, sí, el Ayuntamiento de Zaragoza y la Diputación Provincial, en la que además aprovechamos para reivindicar el trabajo que en los museos, en este caso museos del Ayuntamiento y museos de una Diputación Provincial, en este caso el de Teruel, realizan en el plano de la investigación. Uh-huh. Nos permite no solamente colaborar entre territorios, entre administraciones, sino también dar luz, poner un foco en el trabajo lento, muchas veces, que se desarrolla, en este caso en el plano de la arqueología, y que desde una institución permanente permanente como es un museo, se puede realizar con las garantías necesarias, pues de recursos, de permanencia y de interés por un ámbito concreto. En este caso, pues el Museo de Teruel ha trabajado de forma permanente durante 4 décadas, lo cual es un gran logro desde el punto de vista institucional, sobre un proyecto para conocer bien la época romana a través de un yacimiento excepcional como es la Caridad.
Eso es. ¿Qué nos vamos a encontrar? Pues cuéntenos alguna curiosidad, alguno de los elementos que podremos ver.
Pues uno de los aspectos más sorprendentes de esta exposición es la adaptación que han hecho los comisarios de forma magistral a la hora de poder explicar todo lo relacionado con la vida cotidiana y especialmente, y en esto hacen un hincapié muy interesante los comisarios, en el papel de la mujer en la antigüedad. El hacer un acercamiento, poner los focos en el desarrollo de la vida cotidiana de una ciudad romana del siglo I antes de Cristo, en el que lo que se intenta es rastrear cómo era el día a día de esas personas que allí vivían, el primer aspecto que nos sorprende es que muchos de los habitantes de esa ciudad eran celtibéricos en una ciudad creada por Roma. O sea, estamos en un momento en el que Roma ha avanzado mucho en la conquista de la península y ya genera, en este finales del segundo siglo antes de Cristo, principios del primero, nuevas ciudades a la manera romana, pero cuyos habitantes, cuyos ciudadanos, si me permitís el término, eran lógicamente los indígenas. Es decir, hay una romanización del espacio urbano, pero una habitación por parte de esas personas. No en vano, más de 200 inscripciones que se han encontrado en esa ciudad a la romana están todavía escritas en signario ibérico, con lengua celtibérica. Es decir, que tenemos un indicador muy claro de que esos habitantes eran celtíberos romanizados en una gran medida.
Ajá, claro. Y, por ejemplo, es que estoy viendo una cosa muy muy bueno, muy curiosa, ¿no? Entre otras cosas, podremos, digamos, aprender o saber cómo se cocinar un pastel de queso que los romanos le llamaban tiropatina, si lo he dicho bien, que no lo sé.
Tiropatina, sí. Muy bien, muy bien. Sí, vale. Sí. Eso es un palabra bastante complejo, ¿verdad? Sí. Hay que leerlo un par de veces para poder verbalizarlo. Efectivamente, el componente didáctico de la exposición también es uno de los elementos más cuidados. Y efectivamente, como bien sabrán vuestros oyentes, la arqueología se basa en aquellos objetos que han durado durante siglos bajo la tierra. La cerámica es un elemento de los que mayor pervivencia tiene. Muchas veces nos llega hasta nuestras manos después de la excavación fracturado, quemado, pero tiene un comportamiento bastante solvente desde el punto de vista de la conservación. Esto nos ha permitido conocer muy bien el elenco, el menaje, tanto de cocina como de mesa, que en este caso en la ciudad de la Caridad estuvo en uso durante la generación que la ciudad estuvo vigente, los 30 años en los que vivió gente en esa ciudad. De esta manera se ha conseguido, a través de especialistas en cocina romana, recomponer aquellos elementos de menaje de la cocina que a través de fuentes escritas que tenemos de época romana componían determinadas recetas. Sorprendentemente, pues han encontrado todos los elementos que acompañarían la receta de un pastel de queso, de un dulce de queso, en época romana, en época republicana, y que se encuentran presentes en la propia excavación. Uh-huh. Es curioso en este aspecto, en esta receta, porque volvemos de nuevo a esa mezcolanza entre indígenas y romanos, porque durante ese proceso de receta se utilizan útiles típicos de los íberos, como pueda ser un calatos, el típico recipiente en forma de sombrero de copa, y luego un molde típicamente romano, importado sin ninguna duda, que es el que sirve como molde para realizar ese dulce de queso.
Qué cosa tan bonita, ¿no, José? Porque es que es como que nos adentramos, como que nos asomamos, ¿no? Casi a cómo vivían realmente, que yo creo que es lo más apasionante que hay.
Es lo que se ha pretendido, efectivamente.
Bueno, y lo vamos a poder ver en el Museo del Teatro Caesar Augusta, ¿no?
Efectivamente, desde hoy ya tienen abierta la sala los visitantes que de forma gratuita pueden acceder a la a la sala, a la exposición, hasta el 15 de marzo de 2026. Van a ser pues, unos meses en los que además vamos a jalonar con una serie de actividades paralelas, tanto con grupos para familias y visitas para adultos, grupos para adultos con visita guiada en sábados alternos desde el 25 de octubre. Y además, pues bueno, incluiremos alguna sorpresa, como pueda ser charlas específicas sobre alguno de los aspectos sobre los que versa la exposición, y hablaremos con especialistas que han colaborado o han compartido estos 40 años de investigación del Museo de Teruel.
Pues lo iremos contando. José Fabre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un saludo.
Muchas gracias, un saludo.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
¿Tú sabes cuáles son las heridas y enfermedades que padecieron las mujeres de los sitios de Zaragoza? ¿O cuál fue el papel de las madres en la oposición a las guerras de Cuba y Marruecos? ¿O si las mujeres vikingas también fueron guerreras? Bueno, pues sobre todo esto y más sobre mujeres y la historia se va a hablar en el Archivo Municipal de Zaragoza, porque se une a la Fiesta de la Historia, que este año está además dedicada a las mujeres. Así que déjame que en este momento desde COPE Zaragoza nos paremos y hablemos precisamente sobre todas estas conferencias y esta Fiesta de la Historia. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Elena Rivas es archivera en el Ayuntamiento de Zaragoza. Elena, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Qué bien, qué gusto tenerte por aquí. Este año participa el Archivo Municipal de Zaragoza en la Fiesta de la Historia. ¿Esto qué es?
Pues la Fiesta de la Historia va a hacer este año su quinta edición. Está organizada por la Universidad de Zaragoza a través del Grupo de Investigación Argos, y el Ayuntamiento colabora muy activamente a través del Archivo Municipal, porque muchas de las actividades son aquí en el Palacio de Montemuzo, que es la sede del archivo. Y bueno, estamos encantados porque cada año va cogiendo más fuerza. Este año además está dedicado a las mujeres en la historia, y tenemos una programación muy interesante, la verdad. Bueno, eso nos parece a nosotros al menos.
Hombre, yo leyéndola así por encima que he leído, me gustaba todo, vaya. ¿De qué forma participa? Porque son como una serie de conferencias, ¿no?
Sí, hay más cosas además de conferencias, pero quizá el grueso sean las conferencias. Sí. Hay visitas guiadas, hay presentaciones de libros, hay talleres, hay una exposición. Y luego hay bastantes conferencias que se celebran, casi todas se realizan en el Palacio de Montemuzo, como he dicho, que son de entrada libre hasta que se complete el aforo. Y tenemos un poco de todo, desde las mujeres vikingas, que viene Laia San José, que muchos la conocerán por su participación en el Condensador de Fluz, en el programa Historia, a hablarnos de las mujeres vikingas, hasta la Edad Media, que también tenemos a Anabel La Peña y a Ana Segura hablándonos de reinas, damas y señoras medievales, las mujeres en el arte, como las mujeres de Gargallo, en fin, las madres contra las guerras de Cuba y Marruecos, las mujeres en los sitios, además desde un punto de vista un poco distinto, porque nos viene a hablar Miriam Gracia de las heridas y las enfermedades que padecieron las mujeres que estaban en los sitios de Zaragoza. Es decir, que son puntos de vista curiosos, o las madres contra las guerras de Cuba y Marruecos, ¿no? Cómo se movilizaron contra las levas obligatorias, o el poder femenino en Flandes. Bueno, hay que ver el programa porque yo creo que es muy completo. También tenemos una conferencia sobre la primera impresora de cuya existencia tenemos documentación en España, es decir, como las mujeres también entraban en el mundo del trabajo.
Era una zaragozana, ¿no? Esta mujer.
Sí, una zaragozana, Juana Millán, efectivamente. Viene Miguel Ángel Pallares a hablarnos de ella. Y bueno, además de lo que es las mujeres en los sitios, también tenemos un ciclo, una parte que está dedicada a Palafox, porque como sabéis, este año es el 250 aniversario de su nacimiento. El ayuntamiento lo va a celebrar con una serie de actos, y dentro de eso, y unido a la Fiesta de la Historia, pues también tenemos conferencias. Tenemos una exposición de documentos que vienen del Archivo General Palafox, que se conserva aquí, que yo creo que va a ser muy interesante. O, por ejemplo, Amparo Martínez nos viene a hablar de la huella que ha dejado Palafox en la ciudad, ¿no? Porque está muy bien hablar de los personajes, pero luego cómo la ciudad ha recordado a Palafox, ha vivido a Palafox y cómo está en nuestra, incluso en nuestra vida cotidiana, ¿no? Uh-huh. Cuando vamos a un cine, a un pasaje o a una tienda, que es, a una calle que se llama Palafox, sí, sí. ¿No? Este tipo de cosas también, bueno, pues puede ser interesante. Totalmente. Y bueno, tenemos de todo, tenemos hasta una proyección de cine mudo con un pianista en vivo, con una película de Buster Keaton.
Ah, qué bueno.
O sea que sí, sí, yo creo que va a ser interesante, también se va a grabar un programa de radio, en fin, estamos desde el día 16 de octubre hasta el día 30.
Vale, desde hoy y hasta el 30.
Sí, uh-huh. Exacto, hasta el jueves dentro de dos semanas, y el que quiera ver la programación, pues simplemente con poner en el buscador de internet Zaragoza Fiesta de la Historia, le va a aparecer toda la programación para que sepa los días, las horas y pueda elegir lo que le interese.
Acudir y a disfrutar y a empaparse de todo esto que nos van a contar, sí. Que me parece muy interesante. Elena, yo estaba pensando, las mujeres, rebuscando ahí en el archivo, ¿no?, del ayuntamiento, las mujeres tienen muchas historias, o hay que rebuscar mucho.
Hay que rebuscar, porque las mujeres, bueno, creo que hay muchos estudios hoy que van en ese sentido, en intentar recuperar uh-huh. ese rastro que a veces se ha silenciado, se ha visto opacado, apagado, y hay mucha información, porque desde los padrones municipales o la documentación medieval sí que aparecen mujeres, por supuesto, pero se ha estudiado poco. Yeah. Y muchas veces no hay que escarbar para encontrar realmente el papel que tuvieron y cómo vivieron o lo que sufrieron. Creo que ahora hay mucha, bueno, pues hay una tendencia en la que se está trabajando mucho por fin, sí, en este aspecto, pero lógicamente muchas veces la documentación que queda, la historia la escriben los que ganan, ¿no? Sí, eso es, claro, decir, sí, los poderosos, sí. y tradicionalmente ese papel ha quedado reservado a los hombres, y entonces, sí, bueno, eso se refleja en la documentación.
Claro, sí, en la historia, porque además, si salen mujeres o si se reseñan mujeres, entiendo que normalmente son reinas, señoras o personas con mucha relevancia, ¿no?
Claro, sí, sí, eso pasa un poco en general, porque claro, conforme más nos vamos atrás en el tiempo, la documentación normalmente, pues claro, son pues venta de propiedades, privilegios reales, cosas que emanan de gente que tenía poder económico, claro, o poder político, etcétera. Pero con las mujeres eso se acentúa. Es curioso porque a lo mejor aparecen las poderosas y luego aparece un pregón que habla de la prostitución o de la prohibición de la prostitución. Es, ostras, decir, nos vamos al otro lado, ¿no? Uh-huh. A las más oprimidas.
Sí.
Entonces, eso sí que ocurre. Pero quizá es difícil reconstruir la vida de la gente normal, claro, digamos, ¿no?
Claro,
porque
claro,
dejan menos rastro documental, ¿no? Por otra cosa. Pero bueno, sí, hay mucho que investigar todavía. Y ojalá haya muchos investigadores e investigadoras.
Hombre, el archivo municipal de Zaragoza es una joya, que además es gigante, ¿no, Elena? Es que hay sí, muchísimas cosas por donde investigar y que bueno, pues que tiene mucho que decir. Lo recomendamos, esta fiesta de la historia, en la que en este año también está, por supuesto, el archivo municipal de Zaragoza, en el Palacio de Montemuzo, cotillearlo, porque es realmente muy, muy interesante. Elena Rivas, archivera en el Ayuntamiento de Zaragoza, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros y os esperamos allí en el Palacio de Montemuzo. Un abrazo.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Últimos días, cientos de muebles, sofás y colchones a precios reventados en Tifón Zaragoza. Llévate una mesa de comedor de 120 por 80 por solo 79 euros y la silla comedor a juego por solo 29 euros. Muebles a precios reventados que solo encontrarás en Tifón Zaragoza. Ven rápido, estamos en Avenida de Navarra 189, frente al Centro Comercial Augusta. Parking gratis.
No hablamos de ventanas, hablamos de transformar tu manera de vivir. Silencio, luz y confort. Danos un día y cambiaremos tu vida. Cerramientos integrales. Elige la mejor opción.
En Jorge Coci 18.
Uh-huh. Bueno, pues nada, casi nos vamos acercando a la una del mediodía. Ya sabes que antes a mí me gusta darte un buen consejo. El buen consejo es que si tienes problemas de limpieza en tu oficina, vayas a por profesionales, a los que saben, a los que llevan más de 30 años en esto de la limpieza. Te digo, Angélica Limpiezas. ¿Por qué? Pues porque ellos son garantía de experiencia, de profesionalidad, de seriedad. Y porque, por ejemplo, en las con el tema de oficinas, es que se adaptan a los horarios de las oficinas. Y eso es un lujo, porque no vas a estar ahí trabajando pues según el horario que tengas y estén además limpiando. Y además porque saben perfectamente cómo tienen que tratar pues todo lo que tenemos en una oficina, los ordenadores, los teléfonos, los papeles importantes, las impresoras, en fin. Tú haz caso y fíjate de los profesionales. Angélica Limpiezas. Están en Conde Aranda 124 y en el 976-28-39-48. Y en internet en limpiezasangélica.es. Con ellos llegamos a la una. Ya sabes que escuchas Mediodía Cope. A partir de ahora seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.